Buenas noches. Shana Tova. ¿Sí o no? Shana Tova. Hoy día, miércoles para jueves, 15 de Shevat. Tu Bishvat, 5771, 19 de enero del 11. Es Shana Tova, como dice la Mishnah. En Masejet Rosh Hashanah, al principio de Afret. Arba'ar HaSheshanim, hay 4 años nuevos en el calendario hebreo. Y uno de ellos es el 15 de Shevat, Rosh Hashanah, la Ilanot, la Perot, la Ilanot. Rosh Hashanah, los árboles. Quiere decir que los árboles cuentan de Rosh Hashanah. Si una persona plantó un árbol hoy, en el día, o ayer hoy, mañana ya se considera el segundo año de este árbol. Para el tema de Orlá, de los 3 años primeros, y para otros alajot de relacionados con los árboles. Es año nuevo para los árboles. Los árboles cumplen año, así como el mundo cumple año en año nuevo, en Rosh Hashanah, el primero de Tishrei, los árboles cumplen año en Rosh Hashanah, en Tu Bishvat, y vayan por favor a felicitar a los árboles, o sea, que tiene árboles frutales en su casa, que vaya y que los felicite, que diga feliz cumpleaños árbol, porque este es año nuevo para los árboles. Tichle Shana Bequilelotea, que termine el año y sus maldiciones. Tajel Shano Virjotea, que empiece el año y sus bendiciones. El año pasado, los árboles de Israel fueron castigados. 4 millones de árboles se quemaron hace un mes. Se borraron y va a tardar mucho tiempo en volver a reponer esos árboles que se perdieron en Israel. Entonces, ahora que cumple el año los árboles, vamos a decir Tichle Shana Bequilelotea. Tajel Shano dijo que termine el año y sus desgracias, que empiece el año y sus bendiciones. La persona, el ser humano, fue comparado a un árbol, porque dice Pasuki Adam Etzazade, la persona es como el árbol. No, mago, el del gas, no, por favor. Ima. Que no ponga el de gas. Hay uno eléctrico, por favor. Entonces, el ser humano fue comparado al árbol, así dice la Torah en la Perashá Shofetim, y por lo tanto, tenemos que festejar junto con los árboles, ya que tenemos muchos puntos en común con el árbol, y uno de los puntos es que el árbol tiene tronco, ramas, raíces, hojas, todo es necesario, pero lo más importante es el fruto del árbol. Igualmente, la persona tiene casa, coche, yire, ropa, negocios, todo lo que pueda tener. Como dijo el otro día, escuché a un amigo mío, un jajam, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Detrás de una gran mujer hay 2 yires, así dijo. Entonces, todo eso es tronco, rama, hojas, raíz. Sin embargo, lo principal es saber siempre pensar, concentrarse en el fruto. En el fruto de los árboles, el fruto es las mitzvot y ma'asim tovim, las obras buenas que la persona hace en este mundo, es el fruto de toda su existencia, ya que de todo lo demás no se lleva uno nada. En cambio, las mitzvot que uno hace se depositan cada noche, como dijimos en una conferencia hace un mes que no se grabó, lamentablemente, falló la grabación en las vacaciones, fue una de las preciosas, que cada noche estuve el alma a depositar las mitzvot que hizo ese día en una caja fuerte para que no sean afectadas. Se depositan cada noche en el shamayim. Es el fruto de todo lo que la persona quiere. Si uno dice, hoy, ¿qué hice hoy todo el día? ¿Cómo que hice? Desayuné, comí, cené, me bañé, fui a mi ejercicio, fui a esa natación, fui a esto, hice lo, fui al súper, fui al mercado. ¿Cómo que hice hoy? Hice muchas cosas. ¿Cuál es el fruto de todo lo que hice? ¿Cuál es el fruto? El fruto es, dije Sheacol, dije Borepeliaet, dije Birkota Shahat, hice una tzedaká, fui a visitar a un enfermo, fui a ayudar a alguien. Es el fruto del árbol, de todo lo demás, el tronco, las ramas, las raíces y las hojas. Esa es una introducción a la fiesta de Tu Bishvat, que es año nuevo para los árboles, y tiene algo de similitud de año nuevo para las personas. ¿Por qué? Porque los árboles, el día de Tu Bishvat, todo esto ya lo habrán escuchado en algunos cassettes que repartimos de años anteriores, el día de Tu Bishvat, hoy, los árboles todavía están pelones. En el Israel, llovió, esto tenía que haber llovido estos 2 meses, los árboles no tienen fruta. Si uno va a visitar a los árboles y a felicitarlos por su cumpleaños, la Sara Haram dice, mira, están pelones, no están en condiciones de... Sin embargo, dice la Gemara, que todos los frutos que van a dar en el verano, después de Pesaj, depende de cuánta agua chuparon las raíces hasta Tu Bishvat. Si cuánta agua tienen las raíces hoy, va a marcar que de qué tamaño, de qué cantidad y qué sabor van a ser los frutos que van a crecer, que vamos a comer en el verano. Entonces, también eso representa Tu Bishvat, que la persona a veces está invirtiendo fuerzas en sus hijos, en la educación de ellos, en mandarlos a la escuela, y los niños consumen y no producen. Una batalla. Mándalo a la escuela, paga esto, llévalo. Sin embargo, la persona tiene que saber que cuanto más empapadas están las raíces, es el fruto que van a dar cuando sean grandes, Bezrat Hashem, porque la persona se comparó al árbol frutal. Rabotai, el tema de la charla de hoy es un tema muy, muy novedoso y revolucionario. Siempre, cada año, toca Tu Bishvat, el año nuevo, toca junto con la Perashat Shira. La Perashat Beshalach, que leímos la semana pasada. Hay años, por ejemplo, el pasado tocó el mero día de Shabbat. Shabbat Beshalach tocó con Shira, con Tu Bishvat. Shabbat fue Tu Bishvat. Entonces, hay alguna relación, debe haber alguna relación entre este año nuevo y entre el concepto de lo que aprendemos de la Shira. ¿Qué fue la Shira? Cuando el pueblo de Israel estaba en el año 2448 de la creación, habían salido de Egipto, se estaban yendo rumbo a Eretz Israel, el faraón los salió a perseguir para volver a regresarlos, ya que según él les había autorizado solamente irse por 3 días, y no irse definitivo. Moshe siempre le decía 3 días, y ahí sucedió uno de los milagros más grandes de la historia. El pueblo de Israel se encontraba en un peligro jamás, de extinción jamás visto. Estaban frente al mar, atrás venía Egipto, de los lados estaban bestias y fieras y víboras, de los dos lados del desierto. Entonces, ellos veían que ya no, venían, según el Midrash, venían 1500 egipcios por cada judío. Así está Rabenu Behaye, en la Perashá Beshalach, Beshalishim al-Kuló, que eran uno por cada 30, pero de lo que paró pensaba que eran, ahí está la cuenta, eran 900 millones de soldados. Teshá Meot Ribó. Teshá Meot Ribó de egipcios perseguían al pueblo Israel. Teshá, ¿700 qué? Rejer, carruajes, pero soldados. No, venían soldados, soldados eran de Shalishim al Kuló, de Hamishlosh Meot, de Hamishloshim, o Hamishlosha, tal Luis y Esma Hamushim, de Hamishah, o Hamishim, o Hamish Meot. En síntesis, eran 1500 soldados egipcios por cada judío, ¿sí? Más o menos la proporción que era la guerra de los 6 días, eran 100 millones de árabes contra 1 millón de judíos. Bueno, ahí eran 100 por cada una. Dice que los egipcios decían, si nada más agarramos un puñal de tierra y le echamos, les enterramos vivos a los judíos. Dice la Gemara, está en su pasuk, que el faraón nunca se va a poder consolar con ninguna guerra mundial de lo que le pasó a él, más que con la guerra de Gog y Magog. La única catástrofe superior que pudo padecer una potencia mundial en el campo de batalla va a ser cuando venga la guerra de Gog y Magog, que ahí el faraón va a decir, esto sí es peor que lo mío. Entonces, si China, en China hoy, ¿cuántos hay en China hoy? Bueno, yo le creo a los Sajamín, yo no tengo un reporte, no había censos en aquellos tiempos, no sé si se conocían, pero infraestructura, exactamente, pero así dice el Midrash, y yo le creo, yo le creo. ¿Por qué la guerra de Gog Magog? Porque en la guerra de Gog Magog, que es la última guerra mundial que va a haber antes de la llegada del Mashiach, dice el Zohar HaKadosh que en 7 minutos va a desaparecer un tercio de la humanidad. Hoy un tercio son 2.500 millones de personas. 2.500 millones de personas. ¿Es cuánto? Nada más. Eso era hace 10 años, yo creo. Hoy creo que vi que son 7. Sí, 7. 7.000 millones. Más o menos 2.500 millones de habitantes van a desaparecer en 7 minutos. Así dice el Zohar. Eso sí va a ser peor que la catástrofe de que se hundieron los 900 millones. Ahí se va a consolar Faraón y va a decir, esto está peor que lo mío. Esto está más duro que lo mío. Pero hasta ahora en la historia no ha habido una batalla tan impresionante en el mundo como la que hubo en Kiryat Yam Suf. Y por no por nada lo mencionamos nosotros en la Tefilá, lo decimos varias veces antes de la Amidá, de Mika Moja Ba'elim Hashem. Inmediatamente al Kiryat Yam Suf, ahí viene Shirat Hayam. Shirat Hayam es que el pueblo de Israel, Ad Yashir Moshe, cuando vieron este milagro tan impresionante, Ad Yashir, dice que los egipcios, los soldados egipcios, eran muy expertos en guerra y podían sobrevivir a que el caballo se meta en el mar, podían nadar, sabían nadar muy bien. Pero hubo muchas cosas que sucedieron que ellos trataban de nadar y el agua venía en una ola y lo agarraba y lo metía adentro otra vez. Y salía hasta con brujerías, dice que uno hizo brujerías para estar por arriba del mar y sabía una mano y lo hundía. Sí, fue cosas muy milagrosas que se vieron a la legua y luego los Yehudim cuando habían cruzado el mar dijeron, quién sabe si los egipcios no habrán cruzado por otro lado. Entonces ellos no creían de que había sido el golpe definitivo. Hashem le dijo al mar, escúpelos a la orilla, escúpelos a la orilla. Y los escupió, dice, Vayar Israel et Mitzrayim met al Sefat Hayam. Y aparte, porque los tuvo que escupir también para que puedan sacarle todas las joyas que traían ellos, vestidas que el faraón les dio a los soldados para motivarlos a salir a la guerra. Le abrió los tesoros de Yosef, se llenaron de joyas y el mar escupió a los cuerpos para que puedan sacarles sus joyas. Entonces, cuando Israel vieron todos esos milagros impresionantes que hubo en Yam Suf, fueron Hamishim, fueron 50 milagros que están descritos en el libro Me'am Lo'ez. En esta perashá yo lo acostumbro a leer el séptimo día de Pesaj en la mesa, en las 4 seudot de los últimos días de Pesaj. Es bueno acostumbrarse a contar los 50 milagros. Cuando Abisai vieron todo eso, se emocionaron y dijeron Shira. Az Yashir Moshe Unei Israel et Ashira Azot Ladonai Vayomeru Lemo. Entonces cantó Israel, Moshe y los hijos de Israel, esta Shirá, y dijeron, Vayomeru Lemor, y dijeron para decir, Ashira la Donai, Kigao, Gaa, Sus, Verojevo, Zapabayam. La cúspide de esta Shirá es cuando dijeron, Mi Hamoja Baelim Hashem, ¿quién es como tú entre los fuertes Hashem? Mi Hamoja Nedar Bakodesh, Norate y Lotos Efen. Y la cúspide más alta es cuando dijeron, Adonai, Imloch, Leolam, Dios reinará para siempre. Díselo a Jaime Akadosh, que esta Shirá representa la salvación de Egipto, y esta Shirá representa la llegada de Mashiach. ¿Por qué? Porque ahí dice, Tipol alehem emata bafajat, bigdol doraja y demu kaaben. Que sigan asustados los goyim, porque se asustaron todos los goyim cuando se enteraron de lo que pasó ahí. Adi abor ameja Adonai, adi abor amzukanita. Hasta que pase tu pueblo Hashem, hasta que pase este pueblo, porque dice dos veces Adi Abor, dice acá, Shte achnasot, echad bime Moshe, echad bime Mashiach. Por eso dijo doble, Adi Abor, Adi Abor. Que todos los goyim estén asustados de la mano de Hashem y del pueblo de Israel, hasta que pase a la tierra de Israel y hasta que pasen los últimos judíos de la historia al Mashiach. Te viemo, betitaemo, es doble, te viemo, betitaemo. Uno es esta vez y otro es cuando venga el Mashiach. Entonces, esta es la Shirá que leímos el Shabbat pasado en la Torah. Y después la Torah cuenta que también las mujeres participaron en esto. Batikach Miriam a Nevia a Jota Aarón. Miriam tomó los panderos, Patecena Kolanashim, salieron todas las mujeres atrás de Miriam, Betupim, Ubim Jolot, con panderos y con jinga, con baile. Patal lae Miriam, Shiru la Adonai, cante la Hashem, Kigaoga, Azuzor, Ojebo, Ramá, Bayam. ¿Por qué las mujeres salieron con panderos? Ya se la saben seguro. Los hombres no salieron con panderos. Eso es buena pregunta.
Por recato, ¿no?
¿Ah?
Por recato.
¿De dónde sacaron los panderos? ¿De dónde sacaron? ¿Pero por qué? Bueno, aquí se la mora Miriam, que sabían que iba a haber algún milagro en el camino, iban a cantarle a Hashem, pero Kelem era una yeshiva en Europa, que ellos eran de la bandera de la disciplina, y les dicen, mira qué disciplinados eran los judíos, que aunque salieron apurados, no se les olvidó nada, ni siquiera los panderos. Hasta los panderos se llevaron con ellos. Bueno. ¿Pero por qué las mujeres sacaron instrumentos musicales y los hombres no? Dijo acá una señorita, muy bien dicho, es verdad, también es un motivo verdadero. ¿Por qué el hombre tiene prohibido escuchar a la mujer cantar? Kol veishar va. Si tú estás escuchando, el hombre está escuchando a la mujer cantar, no puede decir una verajá. No puede decir kilus, no puede decir nada, porque es kol veishar va. Entonces, para que los hombres no escuchen la canción de las mujeres, Miriam les dijo, vamos a cantarle a Hashem. Las mujeres también tenemos que cantarle a Hashem, pero sin transgredir las leyes del Tzniut, vamos a poner panderos. Esa explicación es correcta, pero hay una nueva que la vi esta semana, el Kelly Akar. Kelly Akar dice, un poco difícil, dice, toda la Shirah que cantaron fue con Ruach HaKodesh, con inspiración divina, no fue como que las palabras le salían solas. ¿Cómo le salían a todos las mismas palabras y dijeron todo eso juntos? No lo programaron, no hubo un coro, no hubo ensayo para cuando vayan a hacer una canción los niños, cuánto ensayo tienen que hacer para cantar en coro. Y aquí cantaron en coro, una sola voz escuchaba y todos decían las mismas palabras porque hubo un Ruach HaKodesh, una inspiración divina. Dice el Kli Yakar, es sabido que el Ruach HaKodesh no puede reposar en una persona triste, solamente una persona alegre. ¿Ah? Por eso cuentan que con David Amélez, que tocaban el violín para que lean los salmos. Entonces, por eso las mujeres tuvieron que sacar panderos y instrumentos musicales para quitarse la tristeza, para levantarse su estado de ánimo, para que repose en ellas el Ruach HaKodesh. Y pregunta, ¿y los hombres por qué no? Dice, porque las mujeres son más propicias a la depresión y la angustia que los hombres. Necesitan instrumentos musicales para salir de su depresión. Porque Nashim, Ishlaim, Saledat, Sargidulvanim, tienen broncas, sufrimiento de parto, criar a los hijos. La mujer es más propicia, y es sabido, en los psicólogos, pregúntenle, ¿no? ¿Quiénes son los clientes principales de los psicólogos? ¿Mujeres o hombres? Mujeres. La mujer es más propicia a la angustia y a la depresión, y entonces más propicia a que se aleje la inspiración divina. Entonces, por eso las mujeres requirieron de panderos, así trae el Kevi Akar, en el Pasuk Batikaj Miriam Anevia. De todos modos, Rabotai, el Shabbat pasado se llamó Shabbat Shirah, Shabbat de la canción, como les he mencionado al principio de esta charla, siempre coincide con Tu Bishvat, ya sea el mismo día de Shabbat o en la semana de Shabbat Shirah. Por eso hoy que es Tu Bishvat, vamos a hablar un poco del tema este de Shirah, y quiero decir un mensaje bastante, bastante revolucionario, para ver qué revolución, qué jidush vamos a aprender hoy. Shirah es un concepto muy profundo, muy fuerte, muy poderoso, de mucha energía. Cuando Moshe Rabbeinu rezó para entrar a la Eretz Israel, ¿cuántos rezos rezó? Lo que suma la palabra Baet Hanan, que son 515, 515 tefilot, con lo que suma la palabra Baet Hanan. Así como Baet Hanan, le supliqué a Dios, ¿sí? 515 tefilot. Quizá esto no se la saben porque generalmente es un Shabbat después de Tisha B'Av, que no hay conferencia, estamos en Chachalacas, son vacaciones, a la otra semana de Tisha B'Av. Pero hoy tocó decirlo porque vamos a ver la relación que tiene. Dice ahí el Bala Turim, Rabbi Yaakov Bala Turim, que hay otra palabra que suma 515. ¿Israel suma 515? No, 531. 541. Israel es 541. Bueno, hay otra palabra que se llama 515. Shira. La Shin es 300. La Yud es 10. La Resh es 200. Y la E es 5. Shira es 515. Melamed, igual que qué? Igual que Vayet Hanan. Dice el Baal HaTurim, Melamed nos enseña que Moshe Rabenu Amar Shira le cantó a Hashem. ¿Cómo le cantó a Hashem? Moshe le estaba rogándole a Dios. ¿Ah? ¿Qué dice le cantó a Hashem? Rabotai, cuando una persona reza, hay canales por los cuales suben los rezos. Hay como, así como en el celular, hay satélites. Hay satélites de Yusacel, hay de Telcel, hay de Movistar, de Nextel. A veces son el mismo satélite, Yusacel y Telcel, contratan los servicios de satélite tal. Hay, son rutas por las cuales las ondas suben al Shamayim. Hay canales. Cuando nosotros decimos Shachrit, dice, yo va a recibir tefilat Shachrit, Shetiken Abraham Avinu, que estableció Abraham Avinu. ¿Acaso Abraham Avinu estableció? No dice ninguna. ¿Dónde aprendemos que Abraham estableció Shachrit? Abraham Baboker. Madrugó Abraham en la mañana, en la Macoma, Sheramacha, en el mismo lugar donde se había parado. Pero él no dice que Abraham ordenó a sus hijos y nietos que digan Shachrit. Yitzhak. ¿Dónde se aprende que Yitzhak, tefilat Mincha, Shetiken Yitzhak? Voy a rezar la tefilat Mincha que estableció Yitzhak. ¿Dónde dice que estableció? Vayetze Yitzhak, la Sua Hasadé, Lifnotar, salió Yitzhak a rezar en la tarde. Pero no dice que le ordenó a todo el pueblo Israel que tienen que rezar Mincha. Y Tefilat Arvid, Shetiken Yaakov Avinu. Estableció Yaakov, ¿dónde? Cuando Yaakov se acostó ahí en Yerushalayim, el famoso sueño, dice Vayetzgav Amakom, rezó en este lugar. Bueno, él rezó, pero no dijo que le enseñó a sus hijos que tienen que rezar a esa hora. Sin embargo, nosotros cuando hicimos la preparación para Shachrit, de Shem Yehud, voy a rezar esta tefilá que la estableció Abraham Avinu, o que la estableció Yitzhak. Esa es una pregunta, respuesta, dice Jajam Shaul, no la vi en ningún libro. Abraham Avinu marcó una carretera que se llama Shachrit. Y nosotros, cuando rezamos Shachrit, nos metemos por esa carretera. Abrió un camino, una carretera que estaba bloqueada, él la preparó y dijo, ahora todo el que quiera puede entrar por esta carretera. Yitzhak, por eso Shetiken no quiere decir que estableció. Shetiken quiere decir que preparó, que marcó un camino. Yitzhak marcó el camino de Mincha y Yaakov marcó el camino de David. Entonces tú cuando rezas Shachrit, estás entrando en la misma carretera que marcó tu abuelo Abraham. Cuando rezas Mincha, estás en la carretera que marcó tu abuelo, es otra carretera, tu abuelo Yitzhak. Y cuando rezas Arvid, estás en la carretera que marcó tu abuelo Yaakov. Yitzhak salió a rezar. ¿A qué salió a rezar a esa hora? ¿Ah? Dice ahí los comentaristas, para que le salga un buen shiduj. El mejor rezo para encontrar pareja es el de Mincha. Porque Yitzhak cuando marcó la carretera, la marcó para pedir una buena novia, para encontrar pareja buena. Estaba tenía que casarse, tenía 40 años. Israel esto dijo la Morami. Bueno, entonces dice Vayet Hanan, escuchen este Hidush, por ahora no es el principal de la noche. Cuando Moshe le rezó a Dios, probó todas las estrategias. Hashem mandó a cerrar todas las puertas, dice Midrash. Todos los portones le cerró para que Moshe no rece, porque ya era un decreto. Dice, pero Moshe probó una última estrategia. Cantarle a Hashem. Hay una carretera que se llama Shira. Moshe probó esa carretera también. Dijo, si no he podido por la súplica, por las lágrimas, por la esta, con los Kabbalah, con los ángeles que yo conozco, que tengo fuerzas, voy a probar cantándole a Hashem, porque el cantar a Hashem también marca una carretera. El cantar a Hashem es una carretera. Entonces la Shira tiene una fuerza muy especial. Hay una carretera que se llama Shira. Quiero que sepan, está escrito en los libros de Sefarim, que los Hazanim que rezan en Roshaná y Kippur, o que se cuiden mucho de no cambiar las tonadas. Las tonadas, no solamente el texto, sino no cambiar las tonadas que cantaba su papá, su abuelo, su bisabuelo, de la comunidad. Cantar con las mismas tonadas que así está escrito, el Ramá lo trae. Ahí lo trae por el motivo natural de que la gente se marea. Cuando le cambian la tonada, la gente se confunde y pierde Imagínate que canten El Nora Alila, la canción de Neilá, ¿sí? Con la tonada de Iomules de Api Verdi. El Nora Alila, El Nora, esto es uno, ya no sabes si está en Kipur o está en Purim, ¿ok? Entonces todo tiene su tonada, no cambian las tonadas, así dicen, así está escrito en la Alajá. Sin embargo, yo tengo una explicación un poco más profunda, es un hidush que se me ocurrió hace un tiempo sobre el tema de Shira. Hay un concepto en la psicología que se llama asociación. ¿Qué quiere decir asociación? ¿Qué quiere decir asociación? Por ejemplo, si yo pongo aquí, por ejemplo, una planta, ¿sí? Un ramo de flores bonito, si alguien algún día va a ver ese ramo, se va a acordar de esta conferencia. Y cuando escuche esta conferencia, se va a acordar del ramo de flores. Él se llama asociación, la persona tiene. Si vas a un viaje, a unas cataratas, y en el camino estás escuchando una música, cada vez que escuches esa música, te vas a acordar de las cataratas. Y cada vez que veas las cataratas, te vas a acordar de esa música. Eso se llama asociatia, ¿ok? Moray verabotay. Cuando nosotros cantamos a Shem en el Knis, la misma tonada que cantó mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi jala, mi tartarabuelo, en el cielo se despierta una asociación. Escuchan la canción Raúl Anímer de Urató. Ah, jala, España, esto, ¿se acuerdan? Todos los, el oqueno, el oqueno, el oqueno, el oqueno, Abraham, el oqueno, Isaac, el oqueno, Jacob. ¿Ustedes qué piensan cuando dicen Dios nuestro y Dios de nuestros padres? Así yo creía muchos años. Y hoy en día creo diferente. Eloqueno, Eloquea, Boteno, dice la señora Abraham Jacob, ya dices Eloquea Abraham, lo que dijo, ¿para qué tienes que decir doble? Si te refieres a nuestros patriarcas, entonces ¿por qué dices Eloqueno, Eloquea, Boteno, Eloquea Abraham, Eloquea Isaac? No es así. Eloqueno, Eloqueno, mi nuestro. Eloquea Boteno, mi papá, me lo imagino a mi papá rezando. Me imagino a mi abuelo, Alaba Shalom, que yo lo conocí. Me imagino a mi bisabuelo, que no lo conocí, pero ya investigué un poco la historia de él. Mi bisabuelo, Raful Malek, trabajaba en la Jebraca de Shah en Hala. Me enteré hace unos años en Brooklyn, una persona que tuvo de juro estar en su entierro, que él lo enterró. Dijo, tu abuelo, tu bisabuelo, trabajaba en la Jebra. Mi tatarabuelo, así ya no sé nada de él. Pero yo pienso lo que era, lo que hago, tengo así, pienso, papá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, tatarabuelo. Me imagino Hala, me voy a España, me voy hasta que llego a Roma. Después me voy a la destrucción del primer templo, que seguro mi bisabuelo, mi tatarabuelo estuvo ahí también. Y también le rezó a Hashem. Y luego me voy a Babel, que estuvo en el Galut Babel. Luego me voy a mi tatarabuelo, ¿no? Y luego me sigo, y mi tatarabuelo estuvo en Egipto, y lo esclavizaron, y le pegaban con látigos. Y me sigo un poquito más arriba, ¿sí? Arriba de Egipto, de mi tatarabuelo estaba en Egipto, estaba su papá, su abuelo, hasta Jacob vino, lo que Abraham, lo que Isaac, lo que Jacob. Pero la cadena empieza desde ahora, y Eloqueno, Eloquea, Boteno, va subiendo hasta llegar a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, cuando tú le cantas a Hashem en la misma tonada que cantó tu abuelo, estás usando la misma carretera, la misma ruta, las mismas ondas. Entonces, eso, crear carreteras nuevas, se puede, pero es más difícil. Si tú creas una canción nueva de El Nora Alila, de la Neilá de Kipur, puede ser que funcione, pero cuando tú cantas El Nora Alilá con la misma tonada que la cantó tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, viene toda la fuerza de todos esos rezos y acompañan a tu rezo en la hora de Neilá de Kipur. Esa es la fuerza de la Shirá, los Teilín, no más que hay que decirlo con la tonada de los Teilín. Mucha gente no lo sabe, es bueno aprender la tonada con la que le dijo David Amélez, suponemos con los Ta'amim. El Teilín tiene Ta'amim. Igual cuando leemos la Torá y leemos la Torá con Tamim, estamos despertando las tonadas. Volvemos al tema de Shira. Shira es una carretera muy potente, una energía, unas ondas que pueden llegar a lo que no pudo llegar Moshe Rabenu, quizá con 514 tefilot. La 515 puede resultar a través de la Shira, suma 515. Hay otra cosa que suma 515. Mora, tefilá. A ver, súmelo. Sin yud, tefilá sin yud, se escribe.
¿Sin yud?
Sin yud. Taf es 400, P es 80, Lamed es 30 y E es 5. 515, Shirah, 515 Vaet Hanan y 515 Tefilá. Quiere decir que tiene mucha fuerza de Tefilá cantarle a Hashem. Rabotai. Ahora empieza la charla. Dice el Midrash. Az yashir Moshe ubnei Israel et ashira azot ladonai. Entonces cantaron Israel, Moshe y los hijos de Israel, esta canción a Hashem. Vayomeru lemor. Y dijeron para decir. ¿Qué quiere decir dijeron para decir? ¿Cuándo dice Vayomeru Adonai el Moshe lemor? Que Hashem habló con Moshe para que le diga al pueblo de Israel. Lemor quiere decir para decir. Pero cuando dice que ellos cantaron esta canción y dijeron para decir. Así está escrito. Vayomeru lemor. Fíjese en Shentó, en la Perashá o en la Tefilá. No está traducido. Dijeron para decir. ¿Qué quiere decir dijeron para decir? Escuchen qué impresionante que está esto. ¿Qué quiere decir Vayomeru lemor? Y dijeron para decir. Vayomeru lemor. Davarajer, otra explicación. Está en Shemot Rabá, Midrash Rabá, que es Talmud, capítulo 23. Letra 12. Davarajer. Ni eombrim lebanenu ubanenu libneem. Y dijeron para decirle a sus hijos, para que les digan a sus nietos, que qué. Sheyu ombrim lefaneja kashira azot bechol echeta asela emnisim. Que canten esta shira cada vez que Hashem les hace milagro. Vayomeru lemor, y dijeron para decir, dijeron esta shirá para decirle a su descendencia que cada vez que les pase un milagro, que canten esta shirá. Eso para mí fue un jidush muy grande, porque yo sé que hay una receta, una segulá, que cuando uno está en peligro, que prometa, cuando salga de este peligro, voy a cantar Nishmat. Nishmat Kol Hay. Y si les conté cuando llegué de Israel del último viaje, que el sábado en la noche, Motzai Shabbat, a las 12 de la noche en punto, en el Kotel, se reúnen miles de personas con ropa de Shabbat todavía puestas. Yo estuve ahí ahora el último viaje, yo nunca había estado. Estuve de casualidad porque se me hizo tarde y de repente veo un movimiento y reparten tarjetitas, Nishmat. Yo, toda persona que hizo una promesa de algún milagro, vienen, se juntan para decir Nishmat el sábado en la noche a las 12 de la noche. Es una experiencia inolvidable que recomiendo a todo el que viaja a Israel. Algo de mujeres, lleno de mujeres y de hombres, todos con ropa de Shabbat, los Hasidim con sus timer, no se la quitan la ropa, vienen para cantar Nishmat, sábado en la noche, en punto a las 12. Si llegas 12 y 2 minutos, te lo perdiste.
¿Siempre?
Cada sábado en la noche. Yo tampoco sabía, fue novedad para mí. ¿Ok? Pero yo nunca escuché una persona que le haya pasado un milagro, y que haga, vamos a hacer una seudá y vamos a cantar Az Yashir Moshe, ¿no? ¿No? Y acá está diciendo Vayomeru Lemor, y dijeron para decirle a sus hijos y a sus nietos que digan Az Yashir Moshe cada vez que tú les hagas milagros. Me quedé asombradísimo, lo estudié este año, por primera vez me quedé muy asombrado. Dije, yo nunca sabía que cuando una persona le pasa un milagro tiene que decir Az Yashir Moshe. Ahorita van a ver qué espectacular el Hidush Kompa. Espectacular. Primero todo ya es Hidush esto, ¿no? Que hay una orden, una enseñanza en la Shira Vayomeru Lemor, que cada vez que te pase un milagro, cantes esto. Ahí va. Rabotai, segunda pregunta. Dice el Midrash, toda persona que le hacen un milagro y dice Shira, tiene zehut que le vuelvan a hacer un milagro. Que si una persona que se estaba por caer el avión en el último viaje que hizo de vacaciones, se empezó a mover y el piloto dijo, estamos en una emergencia, prepárense para lo peor. Pudo haber pasado, ¿no? Bueno, y a Baruch Hashem al final tuvo un feliz aterrizaje. Hace una seudat mitzvah. Y hace Shira y le canta a Hashem, entonces va a tener ese juz que Hashem le vuelva a hacer un milagro. ¿Qué dicen todos ustedes ¿Sabes qué, Diosito? Ya no quiero más milagros, ¿verdad o no? No se entiende. Así dice, así dice el Midrash. Yo prefiero no cantar y ya que no me vuelvan a hacer milagros. Porque cuando te dicen que si cantas te van a volver a hacer un milagro, en otras palabras te están diciendo que vas a volver a estar en un peligro. ¿Ah? Entonces, ¿ah?
Pero el milagro no solo es salvarte de algo, ¿no? Ahora, mantener la salud.
Ahora vamos a mencionar eso. Pero antes de mencionar eso, quiero decir otra Gemara ya para llegar a la respuesta. ¿Es bueno que le hagan a la persona milagros? Bravo, bravo, aquí no se puede decir cosas. Aquí no se puede decir cosas nuevas. Aquí se las saben todas. La Gemara de Masejet, el tratado de Ta'anit, el Talmud, el tratado de Ta'anit, hoja 20, columna 2, ahí habla de una ciudad donde hubo tres derrumbes, se derrumbaron tres edificios uno atrás del otro. Esa ciudad tiene que ayunar, tiene que ser tan y que considera que hubo, así como una ciudad que murieron personas jóvenes seguido, que tienen que ser tan y está Macaidever, también una ciudad donde hubo tragedia, que se derrumbó un edificio atrás del otro, se desmoronó, es una Macá y hay que hacer este tan y así habla la Gemara. Dice únicamente cuando se cayeron edificios que estaban bien construidos, pues se cayó un edificio que estaba de 150 años, estaba por caerse, eso no. Descuido, eso no es por... Bueno, aquí trae la cámara una historia, que había un jajam que se llamaba Rab Ada Baraba, ¿sí? Había una pared ahí en Ardea, en Babel, una pared que estaba un poco rajada y se veía que estaba por caerse. De Loaba Jalif Rab Ushmuel Tuta, Rab y Shmuel, que vivían por ahí cerca, se cuidaban siempre que pasaban por ahí, se alejaban de esa pared, como vas en la carretera, y dice peligro, desmoronamiento de piedras, ¿ah? ¿Y qué hacen muchos? Si te están anunciando es para que te vayas al otro lado de la carretera. Tú pasas por al lado y te están anunciando de que hay un peligro ahí. Yo creo que es mitzvah, es correcto, de alejarte del lugar de peligro por si se llega a desmoronar. O sea, hay letreros. Entonces, Rab y Shmuel se cuidaban de no pasar por abajo de ese muro, aunque ya tenía 13 años rajado y no se caía. Y dice, oye, pasaron aquí a coches. Dice ahí peligro, desmoronamiento, pero en los últimos 10 años no se ha caído ni una sola piedra. Pero es un lugar, es una cosa peligrosa. Ellos se cuidaban de no pasar por ahí, aunque 13 años no hubo ni un accidente. Yomahad, Ikla, Rabada, Baraba, Latam. Un día llegó a Neardea, a este lugar de Babel, llegó un jajam que se llama Rabada, Baraba, un jajam grande. Amarle Shmuel Rab, le dijo Shmuel a Rab, iban juntos los tres, Shmuel Rab, los que siempre se cruzaban del otro lado de la calle, y estaba el rabino, el invitado, el huésped, Rabada Baraba. Entonces le dijo Shmuel, ahora vamos a cruzarnos enfrente, como siempre. Le dijo, no, si está este jajam con nosotros, no puede pasar nada. Dijo, lo tzadigna ina, de ika Rabada Baraba, de nafiz, de juta, velomistafina. Es más, si yo me cruzo enfrente, es una falta de respeto, falta de muná en creer que un tzadig le puede pasar algo. Si está él con nosotros, no nos puede pasar. Rabuna, un rabino del Talmud Rabuna, Avaleau Hamra, tenía una bodega de vino, de barriles de vino, mucha cantidad. Es el mismo Rabuna que se había avinagrado. ¿Te acuerdan? Ahorita lo estoy relacionando. Es el mismo Jajam. Tenía una bodega de vino muy importante, pero el problema es que el techo y las paredes estaban por caer. Entonces traía Uba Elefanuye y él quería despejar para salvar el vino, pero le daba miedo de entrar a sus empleados por si se les vaya a caer encima, se vayan a enterrar a morir. Entonces, ¿qué hago? Si meto empleados, se pueden morir. Si lo dejo así, se me puedo perder mi patrimonio. ¿Qué hizo? Cuando vino de visita este jajam, Rabada Baraba, lo invitó a que le dé verajá a su bodega. Ya tenía preparado a los empleados. Y cuando entró a darle verajá, le empezó a hacer preguntas de alajá, de Gemara, como era un jajam grande. Y esa pregunta se quedó 3-4 horas discutiendo con él de alajá, mientras los empleados estaban vaciando la bodega, ¿sí? Batar en Afak, inmediatamente después que salieron de ahí, se derrumbó la bodega. Se desmoronó. Argish Rabada Baraba. Se dio cuenta Rabada Baraba de lo que le había hecho este alumno, este rabuno, que abusó de él. Ikpal. se enojó. ¿Por qué se enojó? Sabarla que ahora ama Rabianai. Él sostiene como lo que dijo Rabianai. Leolam alia amod adam bimkom sakana beyomar osim lone. Que nunca la persona se ponga en lugares de peligro y que diga, Dios me va a cuidar, Dios me va a salvar. Shema en osim lone. Primero que todo, quizá no te van a hacer un milagro. Veim tinchelo maro osim lone. Y si te hacen el milagro y te salvan del peligro, menakim lo mizahuyota, te descuentan de tu cuenta de mitzvot que tienes depositado en Olama Bank. Y lo peor que le puede pasar a un judío, lo peor, es que le descuenten de su cuenta de ahí. Porque es el fruto del árbol. No dijimos que al final todo lo que trabajamos es para el fruto, para lo que depositamos cada noche en Olama Bank. Inversión foránea, no en pesos, no en dólares, no en euros. En Olama Bank, en una inversión eterna. Eterna, que nadie te la puede quitar, nadie te la puede robar. No hay devaluación. Pero hay una cosa que puedes hacer para que se reduzca tu inversión ahí. ¿Cuál? Cuando te hacen un milagro. Un milagro, esa cuenta de las mismas. Entonces, no busques milagros. No te pongas en peligro diciendo, Hashem me va a hacer un milagro. Uno, porque quizás no te lo hacen. Y dos, es decir, como sea, pierdes. Si vas, mira, no te hacen el milagro, pierdes. Si te lo hacen también, perdiste. Perdiste más, quizá, que si bien te lo hubieran hecho. Porque perdiste eternidad. Entonces, mejor evitar los milagros. Entonces, ahora viene Ham Shaul y pregunta, dice la Gemara, todo el que le hacen un milagro y canta Shem, tiene Tehut que le hagan otro milagro. Shema Israel. Si me estás diciendo y me estás enseñando que lo peor que te puede pasar es que te hagan un milagro. Porque al hacerte un milagro, te descuentan de Olam Habang, de tu cuenta las mitzvot. ¿Y qué me dices? Me dices que siempre la persona que canta Shem, tiene Tehut de que le vuelvan a hacer otros. Tenemos tres preguntas de esta noche. Primera pregunta, el jidush que vimos a Imerú Lemor, que cada generación, cuando le hacen a uno un milagro, tiene que cantar esta shira. No vimos esa costumbre. Segunda pregunta, todo el que canta a Hashem le hacen un milagro. Todo el que le canta le hacen otro milagro. ¿Quién quiere más milagros? Si el milagro, le descuentan de los judíos. Moray Berabotay, acá viene la respuesta a todas las preguntas. A todas las preguntas. Nosotros decimos en Modim, Modim Anajolach, te agradecemos a Hashem. Satahu Hashem Elokeinu, Elokei Avoteinu, Olam Haba. Tzurenu Tzur Hayenu, creador de nuestra vida, Magen Ishenu, protector de nuestra Parnasá, así explica de dónde viene la de nuestra Parnasá. Magen Ishenu, ¿cómo sigue? Tzur Hayenu, Ishenu, Vedor, Valor, Nodel Lejá. En todas las generaciones, cuando ustedes dicen Vedor, Valor, Nodel Lejá, en todas las generaciones te vamos a agradecer. Tienes que pensar en tu hijo, en tu nieto, en tu bisnieto. Y pensar que tu tatarabuelo cuando dijo esto pensó en ti. Y yo estoy cumpliendo lo que dijo mi tatarabuelo en todas las generaciones que vamos a agradecer a ti. Yo soy una generación después de la de mi tatarabuelo. Y yo le estoy agradeciendo. De los valores no ven deja. En cada generación te vamos a agradecer a ti. Un saperte y la teja y vamos a contar tus alabanzas. ¿De qué? ¿De qué? Al Hayenu, a Mesurim, ya deja nuestra vida que está entregada en tus manos constantemente. Hashem cuida. Al Hayenu, a Mesurim, ya deja. Da Nishmoteno a Pekudotla. Nuestra alma que te la depositamos a ti cada noche. Nishmoteno a Pekudotla. Ve al Niseja y por tus milagros se dejó yo mi mano. Que todos los días haces con nosotros. Y por tus maravillas y tus bondades de cada minuto, eres Baboker Betzahoraim, en la noche, en la mañana y al mediodía. A todo Kilojal. Entonces, yo he pasado milagros en mi vida, he visto milagros. Yo estuve en un avión que estaba por caer cuando venía de Bariloche a Buenos Aires con mi esposa. Dije, Vidui, hemos pasado milagros. Pero ni ceja se dejó el león todos los días. Dejó el Ed, Ere, Baboker, Betzahoraim. Y aparte tengo una pregunta más. Ah, entonces quiere decir que me están haciendo milagros todos los días. Y entonces me están descontando de Olam Haba.
No, porque digo,
¿sí? están descontando de Olam Haba. ¿Entendieron la pregunta? ¿No dijimos que los milagros descuentan? Rabotai, escuchen qué espectacular está esto. La Gemara dice, Kashé zivugó shel adam ki kriat yamzuf. Gemara final de Pesajim. Es difícil mantener un matrimonio, conservar un matrimonio, más difícil que el milagro del cruce del Mar Rojo. Sigue la Gemara. Es difícil, mezonotash, para mantener una parnasá estable, kriat yamzuf. Igual como el cruce del Mar Rojo, Shenemar, como dice el Pasuk, legozer yamzuf ligzarim ki leolam hazdo, noten lechem lechol basar ki leolam hazdo. El mismo ki leolam hazdo, favor de Hashem, que hizo el milagro de Kiryat Yamzuf, es el mismo favor de Hashem que le da de comer a la gente. Noten lechem lechol basar, la primer verajá de Birkat Amazon. Hazdan otan metaolam kulo vechem vechesu vlachamim vlachamim. No tendrá que mejor basar kilo olam hazdo. Es el mismo legozer yamzuf lizarim kilo olam hazdo. Y por último, kashim nekabab shel adam ki kriat yamzuf, dice la Gemara. Es difícil la salud de la persona, tener una buena evacuación. Nekabim nekabim, halulim halulim, rofejol basar umafli lazot. De eso depende toda la salud, de nekabim nekabim, halulim halulim, kilo olam hazdo. Hace ahora en el mes de diciembre tuve un ataque de gota, estuve 10 días en cama. En cama no por, me sentía bien, pero tenía el dedo del pie hinchado. ¿Qué es la gota? Acumulación de ácido úrico. El ácido úrico todas las personas lo consumimos todos los días con los alimentos y con todo. Y el sistema, así lo vi, lo estudié en internet y así me explicó el otro. El sistema digestivo de la persona, el riñón, se encarga del 33% de eliminación de ácido úrico y el intestino grueso se encarga del 66%. Dos tercios se elimina con la materia fecal y un tercio con la orina del ácido úrico. Cuando falla un poco uno de los dos, entonces se va acumulando el ácido úrico. Cuando se acumula el ácido úrico, se cristaliza. Se cristaliza. Y entonces, una de las cosas que tenía que hacer yo para curarme era hacer cosas para poder ir al baño mucho. Tenía que tomar cosas hidratantes. Hay una medicina que se llama cochichín, no sé qué, esa no la tomé porque dicen que es horrible, se la pasan todo el día en el baño, pero dice que se curan las 24 horas. Yo me tomé otras cosas que también hacen ir, me tardé 10 días en curarme. ¿Pero todo por qué? Porque cuando haces funcionar el sistema, entonces elimina todos los restos de ácido úrico. Ahora, ¿por qué se van al pie, al dedo gordo del pie? Bueno, en internet decía que por la fuerza de gravedad, como uno está parado, la fuerza grada, los cristalizados de ácido úrico se van hasta lo más abajo, y se van hacia abajo al dedo gordo. Y por eso hay que tener el pie levantado para que vuelva a recircular la sangre. Todo. Pero estuvo un doctor, un acupunturista, en el que les conté la semana pasada, que ayer manda la refugia con el doctor fulano. Este acupunturista, que mañana me va a volver a venir a ver, él me dio otra explicación. Me dice, ¿por qué se va al dedo gordo del pie? Dice, ese ácido úrico cristalizado Bar Minan llega al corazón, o al cerebro, o al pulmón, Shema Israel. Entonces el cerebro, la mente, le dice al sistema, ¡aléjalo de las zonas de peligro! ¡Mándalo lo más lejos que pueda! ¡Salga lo gordo del pie! Le da la orden. Esas cosas que son tan peligrosas que anden por aquí, ¡mándalas lo más bajo que se pueda! Hasta el dedo gordo del pie. Ese es Nekabim, Nekabim, Halulim, Halulim, Rofejo, Lazaru, Maflilas. Entonces, ¿qué nos está enseñando la Gemara? ¿Qué quiere decir que es difícil? El matrimonio es difícil, la parnasá es difícil, la salud. No es difícil, no quiere decir difícil. Quiere decir, se requiere de una energía, de un nivel de milagro. Así como entiendes que el Kiryat Yamzuf fue un milagro, quiero que sepas que para que un hombre y una mujer puedan vivir bajo un techo 24 horas sin pelear, se requiere de la misma energía. Elohim Moshiv Yehidim Baita. Hashem hace que puedan estar bajo un techo dos personajes tan opuestos. La mujer dice que es el sexo opuesto. ¿Opuesto a qué? Es el punto de contradicción. El marido le dice, me haces un té, y la mujer le dice, quizá mejor un café. ¿Te pediste? Sí, pero dicen que es mejor el café. O al revés, o una cosa. O no es bueno, es con azúcar o sin azúcar, nada con más. Es el punto de oposición. La naturaleza del hombre y la mujer es opuesta, es opuesta. Los hombres somos de Venus, las mujeres de Marte, como dice José. Es verdad eso, son dos. La cosa más opuesta que pueda haber en la psicología es hombre y mujer. Difícil, en todos los aspectos. Y ponlos a vivir juntos y que se lleven bien. ¡Es un milagro! Cada 24 horas que pasa sin pelear con tu marido, te tienes que parar en la mañana y decir, Ashira la Donai, Kigaoga, Vatikaf Miriam, los panderos, y le cantaré a Dios por esto que hizo. Le canta, por eso las mujeres también cantaron, no nada más los hombres. Es un milagro, a eso quiero llegar. Es un milagro espectacular. Cada mañana, Rabotai, que la persona tiene comida en el desayuno, o la comida en la cena, que tiene lo que comer, que sepa que es un milagro. Nosotros, desgraciadamente, no lo sentimos ese milagro, porque Baruch Hashem, lo hazar lanu, vali hazar lanu, que nunca nos faltó y que nunca nos falte. Pero una vez vino a visitarme una persona, vino a pasar Shabbat a mi casa, un señor de Monsi, de Estados Unidos, tiene fábrica de cinturones, y él mantiene una yeshiva en Israel, que estudian todo el día, Leilui Nishmat, 6 millones de yehudim. Él es sobreviviente del holocausto, él hizo un negocio para mantener una yeshiva que todo el día reza, el día de estudio de Leilui Nishmat, 6 millones. Todo el día, todo el estudio de todo el día, de todo. Entonces, necesitaba apoyo, vino aquí a juntar un poquito también. Él me dijo en la mesa de Shabbat, él pasó los campos de concentración en Checoslovaquia, él era de checoslovaco, estuvo los 5 años de la guerra, pasó los campos y todo. Cuando salió, terminó la guerra, él tenía 17 años. Me dice el señor, dime la verdad y pregúntale a tu esposa, ¿algún día se te antojó una Coca-Cola? ¿Y te abstuviste por falta de recursos? Lo hazar lanu, veal y hazar lanu. Dice, yo cuando salí del campo de concentración, terminó la guerra, alcé los ojos y dije, Dios, no te pido nada más que un cuarto de 2 metros por 2 metros para dormir en el piso. No quiero ni colchón, no te pido colchón, eso es lujo. Pero dame un lugar donde pueda yo dormir en la noche, en el piso. Nosotros, Baruch Hashem, porque ya vivimos con todo, no sabemos lo milagroso que es, no sabemos lo que se mueve en el chamay, el milagro que es para que tengas un cereal en la mesa del desayuno, para que tengas un pedazo de pollo. Porque hay un juicio en el Shamayim que dice cuánta gente desnutrida hay en el mundo que está muriendo de hambre y son mucho más correctos que este que se la pasa hablando la sonará insultando a la gente. Y a ese está muerto de hambre y este tiene tantos lujos para comer. Esas acusaciones son diarias en el cielo. Y Hashem necesita milagros para ponerte el pan en la mesa. Y Nekabab Shadam, el sistema también, cuando viene la justicia y dice, ¿por qué aquel está sufriendo en el hospital de estreñimiento, de ácido úrico, de shejuarulide, y este el otro que todo el tiempo se la pasa ofendiendo y hablando de la shunada, y está, funciona su sistema, está como un toro? Hay acusación. Entonces, para que la persona esté sano, y para que su matrimonio funcione, y para que su parnasá funcione, se requiere del mismo nivel de milagro de Kiryat Yamsuf. Y sobre ese milagro yo pienso, cuando digo Modima, Nahrulaj, Aliseja, Benifleoteja, Shebeholdium, tus milagros que nos haces todos los días, Ereva Boker de Tzaoraim. ¿Cuál milagro? Yo no vi ningún milagro, sí te voy a decir cuál. Tengo 24 horas con Shalom Bay, tengo 24 horas pudiendo comer 3 comidas, que tengo 24 horas pudiendo cumplir con mis funciones del cuerpo necesarias, estoy saludable. Esos son los milagros. ¿Quién dijo que es un milagro? La Gemara, Kiryat Yamsuf. Si Kiryat Yamsuf es un milagro, y esas 3 cosas son como Kiryat Yamsuf, a esos milagros me refiero Ere Baboker de Tzaoraim. ¿Está bien? Y acá viene el Hidush más grande de Raham Shaul, el de hoy. Hidush fue del viernes a la noche, nada más que no se grabó, porque no funcionó la grabadora. Me falló un poquito el viernes a la noche la grabadora. Ok, entonces ahora lo estamos diciendo para que se grabe y lo escuchen las miles de personas que escuchan estas charlas, ya sea en vivo, ya sea en el sitio shemtov.org. Rabotai. Toda persona que le hacen un milagro, les cuentan de sus mitzvot en Olam Haba. La única fórmula para que no te descuenten es Shira. El que hace un milagro y le canta a Hashem por el milagro que le hizo, no le descuentan del Olam Haba. Entonces ahora está espectacular. Todas las mañanas en el rezo de Shachrit viene la Shira. ¿Por qué los Hajamim establecieron? A ver, ¿qué preguntamos al principio de la conferencia? Que dice, Bayomeru Lemor, que en cada generación, cuando Hashem les haga milagros, que canten Shirat Hayam. Y yo pregunté, yo nunca he visto, ¿cómo nunca he visto eso? Todas las mañanas, ¿por qué cantas tú al Yashim Moshe? ¿Sabes por qué? Por las últimas 24 horas que comiste, que fuiste al baño, que te llevaste bien con tu pareja. Por eso... Eso, ¿y por qué le canto a Hashem cada mañana por este milagro? Porque si no le canto me lo van a descontar en mis mitzvot, porque los milagros cuestan. Entonces dice la Gemara, toda persona que le hacen un milagro y le canta a Dios, le vuelven a hacer otro milagro. ¿Qué preguntamos? No me conviene que me hagan otro. Sí, al que dice Shira sí le conviene. ¿A quién no le conviene que le haga milagro? Aquel que le van a descontar de Olam Haba. Pero aquel que aprendió a decir, a cantarle a Hashem después de cada milagro y llegó a la conciencia de que tiene tres milagros constantes: su matrimonio, su parnasá y su salud, y cada mañana le canta a Hashem por esos tres milagros, entonces a esta persona Hashem no le preocupa hacerle milagros, le va a hacer porque sabe que después que se lo haga va a cantar, y si va a cantar no le van a descontar esos milagros. Ese es el jidush espectacular. A partir de ahí, de veras, de que se me descubrió este jidush, trato de estar todo el día cantando. Todo el día. Canción, hay una canción, mi hijo me la grabó, la tengo aquí en mi celular, y a la hora de la comida, entonces, antes de dormir, agarren una, o por dentro, uno puede cantar la Shem por dentro también. Tiene que la persona, ¿cuál es la prueba final de que todo esto es verdad? La Gemara dice, Kola Omer, ahora vamos a escuchar la acotación de la Mora Miriam. La Gemara dice, otra Gemara, Kola Omer Shira, toda persona que le hace un milagro y canta, Beyadua Shabonotav Mejulim. Es sabido que se le perdonaron todos sus pecados. ¿De dónde se aprende Mora? Ah, ¿de dónde? ¿De qué pasuk? Betupim Ubim Holot, la Shon Mejila, así lo vi ahora. Mejolot es violines y mejolot bailes y mejolot viene de Mejilá. La persona que le canta a Hashem después de un milagro se le borran todos sus pecados. Dice, ahora que estamos en Rosh Hashanah, que queremos que Hashem empiece un año bueno, Tu Bishvat, dice el Mishnah Berurah en el capítulo 56, toda persona que canta Shirat Hayam cada mañana en Shachrit y cierra los ojos y se imagina que están cruzando el Yam Suf y se están hundiendo los enemigos, le perdonan todos sus pecados. Entonces dice Jajam Shaul, si al decir Shira te perdonan tus pecados, ¿te van a descontar de tus mitzvot? Si ni siquiera los pecados te los cuentan, ¿cómo te van a descontar de los mitzvot? Ese es el hidush grande de esta semana. Hay una fórmula cómo hacer que cuando te hacen un milagro, la persona, una vez yo leí en un libro, y también estos hidush, ¿saben qué es Kofer Nefesh? ¿Qué es Kofer Nefesh? Kofer Nefesh, cuando hay, por ejemplo, una persona enferma, una de las cosas que se hacen para salvarlo, pidió Nefesh. Lo que vale la Nefesh se cambia por dinero, como lo de la gallina, se le pidió, ¿sí? Vimos en un libro, no recuerdo ahora exactamente dónde, por no traigo la cita de Liner, la semana que entra se las busco, porque últimamente se me ocurrió relacionarlo. Dice que una persona que le hicieron un milagro, que traiga Kofer Nefesh, que salvó de un milagro, que se haga un pidión Nefesh. Le dice, no, esto es cuando estás en el peligro. Pero si ya te lo hicieron, ¿para qué traigas? Según esto está espectacular, porque te hicieron el milagro, pero te costó. Para que no te cueste, haz Kofer Nefesh. Ahora vengo y digo este jidush. Cuando le cantas a Hashem después del milagro, eso hace que los milagros no descuenten de las mitzvot en el Shammai. Por eso la persona tiene que... ¿Qué concluimos en la conferencia de hoy? ¿Es bueno que le haga milagro a la persona o no? No. Porque si hace milagro te descuentan. Pero hay un problema. Que en Modín veo que me hace milagros todos los días. Ni ceja, ni floteja, ni mejor de mi mano. Entonces todos los días perdí mi negocio porque hago mitzvot y me la están descontando con los milagros que me hacen diario. Respuesta, ¿a qué milagros se refiere el modín? Al matrimonio, a la parnasá y a la salud. Que la Gemara, y que ya te supo un milagro, también estos son milagros. Ah, entonces es un problema, me van a descontar de mis pecados, respuesta, de mi mitzvot, respuesta, Shira. Cuando tú le cantas, pues tenemos que estar cantando todos los días, Borolán. Dijo David Amelech, Jefer Umishpat Shira. Voy a cantarle a Hashem siempre, en las buenas y en las malas. A veces un problemita, pero estás vivo, tu sistema está funcionando, tienes tu matrimonio caminando, a Shira, le voy a cantar a Hashem. ¿Por qué le voy a cantar a Hashem? Él no necesita de mis canciones. Yo necesito que no me vayan a descontar de mis mitzvot que tengo en la banda. ¿Verdad, Hashem Baraj? Que tengamos en Zehut este Shabbat Shira, y ahora sí la acotación de la Morá Miriam. Más fuerte para que se grabe, Morá. A ver. Esa es otra conferencia, esa la dijimos el año pasado. Que la Shira, otro concepto, Bichlal. Que la Shira tiene fuerza de hacer milagros, es otro concepto. Es otro concepto y dijimos, por no se entiende, y aquí cantaron después del milagro. Traje el año pasado un Zohar, que salían de Mitzrayim, los siete días estaban cantando. Eso fue Jidush el año pasado, que Osim el Zimbrat, Kaaba y Bilishua. Eso que canté los seis días es otra conferencia. Hoy la conferencia es que después que Hashem te hizo un milagro, tienes un problema. Te puede costar las mitzvot. La solución es cantar a Hashem por el milagro. Y Bayomeru Lemor, en todas las generaciones, ¿cuándo cumplimos con eso? Pregunté, si nunca vemos que la gente canta Shira cuando se le hace un milagro. ¡Cada mañana! ¿Y de qué milagro? De las últimas 24 horas. ¿Qué milagro tuve? Que comí, desayuné y cené. Que me llevé bien con mi pareja. Y que mi sistema de salud funcionó correctamente. Esos son los milagros que yo le canto a Hashem cada mañana a Yashir Moshe. Para que no me cuesten de las mitzvot que tengan o la Lama Bank. Que tengamos el mejor tiempo de cantar la Shema, amén, querido.